¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves, estamos en Radio Amadeus por la 91.1 de FM para compartir este espacio y de alguna manera reflexionar sobre esta realidad tan confusa, violenta, aparentemente sin rumbo. Y nosotros hacemos un programa que tiene que ver con las adicciones, pero yo siempre insisto con el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Roberto Baistrocchi, el licenciado Osvaldo Lettieri, que finalmente las adicciones son una consecuencia no deseada de informaciones que están permanentemente en los medios, pero que tienen que ver, por ejemplo, con lo policial, narcotráfico, que tienen que ver con la seguridad o con la inseguridad, el fenómeno que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con la educación o la falta de educación para prevenir y no tener que lamentar las adicciones, que son justamente el mal no deseado de lo que nosotros estamos analizando todos los jueves y vemos que va creciendo. Aquí en la Fundación Gradiva no hay disponibilidad, hay lista de espera en muchos otros centros. Los hospitales no tratan el tema porque, en definitiva, cuando un adicto llega, lo que hacen es desinfectarlo, limpiarlo y ponerlo de vuelta en la vereda. Entonces decidimos, bueno, compartir este análisis de la realidad con alguien que analiza la realidad desde el punto de vista político todos los días, fundamentalmente los domingos en el Diario de la Nación, y que es un referente político indispensable para tratar de entender qué es lo que nos pasa. Joaquín Morales, hola. Alberto Munay te saluda, ¿cómo estás?
Hola Alberto, ¿cómo estás vos? Buenas noches.
Bien, acá intentando, yo con el doctor Yarí, con el doctor Baistrocchi, con el licenciado Lettieri, aprendo, miro y realmente no dejo de horrorizarme por las consecuencias. Mi papá siempre decía que en la vida uno puede hacer lo que se le dé la gana, lo que no puede evitar son las consecuencias. Y creo que la Argentina, Joaquín, ha hecho lo que se le dio la gana y no puede evitar las consecuencias, entre otras, un creciente narcotráfico y un pavoroso panorama de adicciones. Y vemos que en la campaña este tema no está presente, Joaquín.
A ver, yo estoy extrañado también porque en la campaña no se habla de narcotráfico. En el último programa de televisión lo tuve al candidato senador Luis Juez y le pregunté esto y me sorprendió mucho más la respuesta que la pregunta. La respuesta fue porque el narcotráfico está financiando gran parte de la política. Y yo recuerdo que en un seminario que asistí en Colombia, yo le pregunté a los colombianos que han pasado por situaciones muy dramáticas, ¿cuál era el grado de influencia del narcotráfico en el Estado? Y entonces me dice, mire, me contestó un ex canciller colombiano, mire, esto se puede detectar con un solo dato, cuando hay candidatos que son financiados para cargos importantes, legisladores nacionales, bueno, ni hablar de presidentes, gobernadores, cuando son financiados por el narcotráfico, entonces sí, ahí tenemos una presencia importantísima y decisiva del narcotráfico en el Estado. Yo no quiero suscribir esto todavía, pero sí me sorprendió la respuesta de un juez que me dijo, mire, yo tengo 38 años de experiencia como abogado, he estudiado mucho esto en Córdoba sobre todo, y le digo que en todo el país hay sectores de la política financiados por el narcotráfico. Y esto explica también en gran medida la explosión de inseguridad que hay, sobre todo en el conurbano bonaerense. Lo que hemos vivido en estos días en Ramos Mejía, con la muerte injusta de este hombre de apenas 48 años, con hijos muy chicos, que además estaba trabajando un fin de semana para hacer unos pesos más, todas las situaciones muy injustas. Esto nos lleva también a analizar por qué el delito ahora no solo roba, sino que también mata fácilmente. Es decir, nosotros pertenecemos a una generación donde cuando se robaba y el robado entregaba lo que le pedían, la tragedia terminaba ahí, el robado se iba sin sus pertenencias, pero se volvía a su casa. Ahora tenemos el extremo de que se roba y se mata, las dos cosas. Aun cuando le hayan sacado todo lo que podían sacarle a la persona robada. Y estos son los extremos a los que caen los adictos, ya sea porque tienen de más cocaína porque o cualquier droga, o porque tienen de menos, o porque les está faltando, por la desesperación. Digamos, hay un grado, un nivel de muerte innecesaria, absolutamente innecesaria en la Argentina, que supera el nivel, digamos, de robo y de asalto, porque, digamos, es igual, da igual a un delincuente que está necesitando droga, matar, que robar, le da lo mismo. Y en eso sí ha habido cambios muy importantes en la sociedad argentina, porque la sociedad argentina no estaba acostumbrada a estos niveles de violencia. Y yo creo que hay un Estado, además, que prioriza otras cosas. Hoy están más priorizando más el clientelismo político, conseguir la simpatía de un puntero o de un dirigente barrial, ponen plata ahí. Para volver a lo de la provincia de Buenos Aires, no nos olvidemos que el gobierno de Alberto Fernández le sacó más de 40 mil millones de pesos a la capital. Eso será justo, injusto, no sé, lo está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que tiene que decidir. Pero le sacó esos 40 mil millones de pesos para destinárselo a la policía de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, no tenemos en la policía de la provincia de Buenos Aires ninguna mejora que sea compatible con esta cantidad de dinero. ¿Dónde fue ese dinero? A los festivales gratuitos que hace el intendente Espinosa de La Matanza, gratuitos para la gente, no para la municipalidad, que tiene que pagar el caché de los artistas. Para los viajes gratis de egresados que prometió el gobernador Kicillof. No sé a dónde fue esa plata, pero evidentemente a la policía no fue, porque hemos visto imágenes de patrulleros que se quedaron sin asta y que la gente común la tenía que empujar hasta la próxima estación de servicio. Esa imagen patética de la carencia, de la escasez. Entonces me parece que hay un Estado absolutamente indiferente que solamente se conmueve cuando hay manifestaciones sociales muy fuertes, como pasó en su momento con Bloomberg, como pasó ahora en Ramos Mejía, y se conmueve 24 horas y después vuelven a sus cosas. Digamos, hay una dirigencia política que está ajena, ya sea por complicidad, por indiferencia o por lo que fuere, de los problemas reales de la gente. Cualquier encuesta hoy muestra que los dos únicos problemas que realmente a la gente le preocupan son la inseguridad y la inflación. No hay otro problema. Todos los discursos sobre el resto de las cosas no existen.
Mucho gusto, señor Morales Solá, habla el doctor Yaría. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo hace muchos años que trabajo en adicción y le puedo garantizar en la trinchera, o sea, atendiendo pacientes, que la gravedad de los pacientes que estamos viendo ahora no la vimos nunca. La gravedad en el deterioro neurológico. Porque lo que usted observa, es lógico que esto va a aumentar cada vez más si no hay medidas preventivas. Discurso que no le escuché hablar, la prevención. Por más que haya mucha corrupción ligada a la venta de drogas, la prevención es un elemento esencial, pero el daño neurológico hace que la neuromoral, que está en el lóbulo frontal, todas las drogas que usan, el crack, las anfetaminas, la cocaína, daña estructuras muy sensibles del cerebro, y más en los chicos, en cerebros que todavía no están maduros, que terminan recién de madurar a los 25 años de edad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos personas que matan a otro porque no tienen control y están en abstinencia. El lóbulo frontal es, como dije antes, la neuromoral, y es donde pensamos, es como el CEO del organismo, es lo que nos separa de los monos. Y todas estas drogas, y le garantizo que la voracidad con la cual se las consume es notable, y todo lo que sucede en familias enteras que consumen. Entonces, la violencia va a ser cada vez mayor. Si no hay, y ahí es donde usted como periodista le pido que incluya en el discurso dos temas. Desde el 2010 no se pueden habilitar centros por la ley de salud mental para tratar adicciones, porque se los confunde con manicomios. Primer tema, explota la cantidad de pacientes, explota la cantidad de enfermos y no se pueden habilitar. Es un absurdo. Y en segundo lugar, hay una ley de prevención que en su momento Monseñor Bergoglio me pidió a mí y la dirigía a Monseñor Casareto, que la hicieron, que se aprobó, que no se reglamentó y que obliga a la prevención en todas las escuelas del país y no se aplica. Al contrario, surge una mentalidad de promover el consumo inicial de drogas, que es casi una eutanasia social que de alguna manera se puede practicar. ¿Me comprende? Por un lado, la violencia va a ser cada vez mayor.
Lo comprendo, doctor. Y a ver, yo algo he viajado y a mí lo que me sorprende mucho es que acá no haya nunca ni siquiera una campaña pública de Exacto. prevención contra Exacto. El Exacto. consumo de drogas. Y esto lo he visto en muchos países, que le enseñan a los jóvenes, sobre todo a los muy jóvenes, cuál puede ser una primera tentación, cómo sigue la tentación. Y lo he visto en la televisión, lo he visto en... Ahora, acá no hay, nunca hubo, seamos sinceros, nunca hubo una campaña perfectamente programada y orquestada contra el uso pública, ¿no? Contra el uso de... Ahora, por supuesto que eso hay que sumarle lo que usted dice, las prevenciones en los colegios, desde la primaria y todo lo demás. Y creo efectivamente que esto ha llevado a que mucha gente que consume droga haya perdido el sentido de las inhibiciones. Donde la vida y la muerte no tiene la diferencia fundamental, trascendental y definitiva que tiene para cualquier ser humano. Fíjese que la política argentina, después de los años, digamos, del gobierno militar y de todo lo que pasó, decidió no matar. La política argentina no mata. Bueno, hagamos un paréntesis con el caso Nisman, que todavía no sabemos qué pasó. Pero, por lo general, la política argentina no mata. Ahora, mata indirectamente, porque cuando, digamos, no se enfrenta a un problema como este, hay mucha gente que muere innecesariamente. Porque hay gente que está dispuesta, cuando la asalta uno de estas personas muy estragadas por la droga, están dispuestas a dar todo lo que tienen, porque saben, y les disparan lo mismo, los apuñalan lo mismo, los matan lo mismo, porque no hay una noción de la diferencia que hay entre la vida y la muerte.
Eso en el victimario, pero en la víctima no hay noción de que las drogas dañan. No hay enseñanza, no hay... Yo le cuento que yo trabajé muchos años en la provincia de Buenos Aires y cuando comencé, a los 8 años empezaban los tratamientos. Empezaba a consumir y a los 8 años llegaban a tratamiento. Cuando dejé, a los 4 años dejaban de consumir. Con miles de escuelas para padres, con miles de centros preventivos escolares, centros preventivos laborales formamos. Hoy es a los 15 años como mínimo que van a consulta, doctor. Y todos tienen 14 o 15 internaciones que son lavados en lavaderos, que son hospitales, que tienen muchos problemas para atender febriles o distintos problemas y que llegan gente drogada a los... Esto está pasando.
Nosotros sí, y abarca a todos los niveles sociales.
Por supuesto, a todos los niveles sociales. Y con una ganancia muy grande, usted como periodista, un chico gana mucha plata por ser carrier, por ser un rapi de la droga. Y además le dan droga. Y lo matan con la droga. Esto está pasando.
Bueno, a veces el pago es con droga. Y con droga. Necesita tener cuanto antes, cuanto más rápido la venta y después entran los que no acceden y tienen el síndrome de abstinencia y salen desesperados y encuentran a cualquiera y lo matan para sacarle un celular. Yo tengo casos, digamos, ejemplos de gente que me ha contado que, por ejemplo, en un auto lo asaltaron y le sacaron la plata y la billetera y el celular, y nada más. El auto, no, él está por entregar la llave del auto. Y no querían el auto, querían lo que se puede canjear rápidamente por droga, que es el celular y el dinero. Y esto sucede, felizmente la persona esta que me contó sobrevivió. Dijo, porque yo esperaba que después de entregarle todo lo que me pedían, encima me pegara un tiro. Que eso puede, suele pasar, ¿eh? Suele pasar, porque estas personas en ese estado de necesidad absoluta de tener la droga, no saben lo que hacen.
Mire,
no,
yo le cuento. En Estados Unidos, todos los años, una universidad americana en una provincia de Estados Unidos hace un estudio. A la misma cantidad de puestos de venta de droga y con la misma cantidad de puestos de venta de droga, si hay propuestas preventivas masivas, locales, con los padres, baja el consumo. Si dejan de hacer prevención, sube el consumo.
Sí, sí. Ese. Por eso digo que esto es un fracaso general de la política.
Del orden social.
Perdón, Joaquín, una pregunta. ¿Es el fracaso de la política o es el objetivo de la política? En este caso, como dice Juan, cancelar lo que es la prevención. Nosotros tenemos planes para prevenir el cáncer de colon, la diabetes, la hipertensión, pero puntual y casualmente este tema está, como dicen los chicos, cancelado. No se puede hacer prevención, no hay una política preventiva activa. Cada vez que vemos un caso de una cosa así, aparece un cartelito que dice, si vos tenés un problema con las drogas, podés llamar a tal número, y nada más. Pero, ¿por qué no hay más acción? ¿Es solamente porque no se dan cuenta, no lo consideran? ¿O un poco como usted introducía en el tema, es una intención que tiene que ver con el narcotráfico, obviamente, porque no va a jugar en contra?
La política entendida en los términos clásicos de la política, que está hecha precisamente para administrar los conflictos humanos y resolverlos. Si hay una complicidad de dirigentes políticos con la droga, el tráfico de droga o el consumo de droga, entonces ya no estamos hablando de dirigentes políticos, sino de delincuentes. Por eso digo que aún en el caso de que sea premeditado esto, es un fracaso de la política. Es un fracaso de la política entendida como que los partidos no lograron limpiarse a sí mismos de esta clase de dirigentes. Y al contrario, digamos, como les llevan plata, les llevan dinero, les llevan recursos, y bueno, por ahí son bien recibidos. Digo, pero esto no es la política de la que yo hablo, esto es delincuencia. Esto es delincuencia, colóquelo en manos del dealer que vende o en manos del político que lo tolera o que lo impulsa. Digo que es un fracaso de la política porque es un fracaso general de la política. La política fracasó en la concepción de la seguridad en este país. Digamos, acá tenemos una tara, que es que la policía, la fuerza de seguridad y todo lo demás están para hacerle daño a la sociedad. Esa es una cultura que ha bajado desde hace mucho tiempo a la sociedad. Por supuesto que puede haber policías malos y puede haber policías vinculados con el tráfico de drogas. De hecho, a mí me lo han dicho ministros de seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Pero, digamos, tenemos que partir de la base de que debe haber fuerzas de seguridad que sean respetadas por la sociedad, con leyes que sean cumplidas por los jueces, porque acá hay otro problema, y es que los jueces no cumplen con las leyes, hacen su interpretación zafaroniana del tema, que es que los delincuentes en libertad van a tener el perdón de la sociedad y se van a reinsertar y van a seguir traficando droga. No sé en qué termina esa teoría. Pero digo, hay un fracaso de la política en términos generales. En el término, no pudo frenar el tráfico y consumo de droga, no pudo tener fuerzas de seguridad respetadas y modernas, en el sentido no solo de la concepción y de las maneras y de las formas, sino también de la tecnología. no pudo tener una justicia eficiente porque tampoco la tiene, digamos. Es una serie de temas que tiene que ver con el consumo de droga, que no se limita solamente al traficante o a la prevención o no. Todos estos son elementos importantes, pero deben existir también los otros elementos, la policía honesta, los jueces que hacen cumplir la ley, el Estado que pone los recursos para que la justicia funcione y para que la fuerza de seguridad funcione, para que haya campañas de prevención. Todo esto, digamos, en todo esto hay un déficit enorme del Estado. Por supuesto, este es un país que atraviesa cada 5 o 6 años y una crisis económica enorme. Entonces, la prioridad de todo esto pasa a ser una prioridad número 20 o 30, porque primero está la inflación, el sueldo que no alcanza, el desempleo, el plan social, digamos, pero tenemos que tener en cuenta que acá hay un fracaso de la política con respecto a este tema y que la política ignora esto en mucho porcentaje porque es cómplice del tráfico de droga y en otro porcentaje porque directamente no está conectada con los problemas reales de la sociedad.
Joaquín Morales, hola, ya vamos terminando. Yo me quedo con, desde mi ignorancia, con una observación que tiene que ver con mi formación, básicamente económica. Y me pregunto, ¿qué es lo que le sobra al narcotráfico, Joaquín? Plata. ¿Qué es lo que le falta siempre a la política, que es una gastadora compulsiva? Plata. Entonces me parece que la consumación de ese matrimonio ya se ha producido y si no se producirá en todo el mundo, en la Argentina seguramente de manera más salvaje.
Así es, coincido totalmente. Pero es lamentable lo que estamos concluyendo, que la política, porque necesita plata, mire para otro lado y el narcotráfico le ponga plata en el bolsillo. Estamos ante una situación realmente grave que no sabemos hasta qué niveles de gravedad puede escalar. Porque cuando el narcotráfico, y esta es la experiencia en el mundo, se mete en el Estado, el Estado pasa a ser el narcotráfico. Les agradezco bueno, mucho.
A partir de ahí, Joaquín, tendremos narcoestados, ¿no te parece?
Así es, esa es la definición. Te agradezco, Joaquín, mucho a los doctores.
No, te agradecemos muchísimo tu participación y te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Bien, hacemos una pausa, estamos con el doctor Yaría, el doctor Baistrocki, el licenciado Lettieri, y nos hemos quedado en estado de reflexión. Lo que pasa es que esto ocurre cuando hablamos con gente inteligente, gente formada, pero describimos la realidad. El tema es que hay que cambiarla, y para eso hace falta política. Vamos a hacer una pausa, un poco de música, y enseguida continuamos. Bien, y continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar con el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Roberto Weistrocki, el licenciado Osvaldo Lettieri. Nos hemos quedado pensando, ¿no?, en lo que hemos conversado aquí. Nosotros estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva en Rivadavia 5840 o Gaona 2028, pero el tema es, además de describir, de analizar, porque yo aprendo con Yarí, con Weistrocki, con Lettieri, pero les decía recién, ustedes lo que están agarrando, lo que están tomando, es el último eslabón de la cadena. Al principio de la cadena está la falta de política, la falta de seguridad, el vacío existencial, la crisis espiritual, la crisis psicológica. Bueno, ricos la llenarán con cocaína o con éxtasis, los pobres con Paco, pero en definitiva no desaparecen, mis estimados doctores, las causas que generan el problema que después ustedes tienen que tratar, mi estimado Lettieri. Entonces, no me hable fuera de micrófono, hábleme acá.
Sí, yo pensaba cuál sería la parte optimista o cómo se podría empezar a resolver esto, ¿no? Nosotros siempre planteamos que nos dedicamos a lo que es la asistencia y no parecería tan complicado poder tener una verdadera fotografía de distintos lugares del país, mismo de capital. Estas últimas charlas me estoy dedicando a recordar ciertas anécdotas. Hace 2 años, antes de la pandemia, mi madre se atendía en el Hospital Argerich y una mañana, un sábado, tuve que concurrir porque estaba con una infección en los ojos, un problema menor, digamos. El asunto que llegué a las 8 de la mañana, 8 y cuarto, 8 y media, no me atendían, y después tuvo la gentileza de buena manera, traté de plantear qué pasaba, etcétera, y me terminaron de sorprender porque me atiende un médico y una médica, que serían los jefes de guardia de esa noche, que estaban desbordados, por más que tenía una doble seguridad el hospital, porque estaban tratando de desalojar a los adictos, a los intoxicados de la noche anterior para atender una cantidad de gente que venía por cuestiones clínicas habituales. Yo en principio pensé que me estaban bromeando, pero me pasé porque era muy sencillo pasar, el que conoce el Argerich entiende lo que digo, y realmente era así, era una situación de descontrol donde ellos no sabían dónde guardar sus cosas porque le robaban los celulares, le robaban las mochilas, le robaban instrumentos médicos con doble seguridad. Y de eso nunca escuché que se habló en ningún lado ni nada. Yo el mensaje que quiero dejar un poco hoy es también ¿Qué está haciendo la familia con sus hijos? ¿Qué está haciendo la familia con sus sobrinos? Soy reiterativo, lo sé, pero me parece que se acabó el tiempo de esperar un plan de alguien para otros. Me parece que cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia. Las familias también tienen responsabilidad cuando no evitan discutir con los hijos, cuando evitan controlar. El inicio de consumo de sustancias, lamentablemente, de los que estamos en asistencia, empieza entre los 11, 12 y 13 años. Yo diría más cerca de los 11 que de los 13. Tenemos que estar más atentos a los padres, tenemos que pedirle a los médicos clínicos que estén un poco más atentos, a los pediatras, tenemos que pedirle a mucha gente, no puedo hacer enumeración, pero me parece que este es un tema que tenemos que tomar y responsabilizarnos nosotros.
Sí, pero Osvaldo, ahí te hago una pregunta, porque me parece, y comparto plenamente lo que decís desde ya, pero me aparece una segunda pregunta, y es, bueno, yo soy del papá que charlo mucho con mi hijo, soy el papá que de alguna manera trato de ver cómo está, y descubro o sospecho que puede haber posibilidades. ¿Y ahora qué hago? Porque si vos vas, como decís muy bien, al hospital, a la guardia, si el chico está intoxicado, lo más probable es que lo desintoxiquen y le digan, vuelve a tu casa. Si el chico no está intoxicado, te van a decir que no tiene problema. ¿Qué hago yo como papá? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo acudir a preguntarle a alguien que sepa de esto? Voy a hablar con el clínico, que me parece piola, pero depende mucho del clínico que te toque. Es un clínico que conoce de las implicancias, no necesariamente biológicas, para decirte este chico está intoxicado, sino un poco de lo que hablamos todos los días en este programa, que es de las adicciones. Entonces, el mensaje que estás dando me parece sumamente interesante, pero el problema es, ¿cuál es el segundo paso? ¿Dónde puedo acudir para decir, bueno, che, mirá, mi hijo está cambiando la conducta, será porque es adolescente? Mi hijo está teniendo actitudes que son diferentes, ¿será que es porque se peleó con la novia? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Quién me puede dar una mano? ¿Cómo te parece que podemos encarar esto?
Sí, concretamente lo que vos planteás es así, Roberto, es decir, no hay un lugar, vos no le puedes dar una dirección, no le puedes decir exactamente quién se encarga de esto. Esto mismo ocurre en las escuelas. Si nos tomáramos el trabajo de ir a una escuela pública un lunes y por hacer en forma anónima controles de sustancia en orina para saber, por lo menos para tener idea del problema, nos sorprenderíamos. Si le preguntáramos al SAME cuántas veces son solicitados los lunes a la mañana o los lunes a la tarde por alumnos intoxicados, también nos sorprenderíamos. Pero está bien lo que vos planteás y es un poco, yo estoy planteando casi una cosa ingenua, pero yo lo primero digo es detectar lo antes posible. Creo que cuando nosotros trabajamos mucho con familias, me sorprende la convocatoria que tenemos cuando citamos a familias, muchos de ellos tienen prepaga, otros tienen obras sociales, etcétera. Por algo tenemos que empezar, porque si no, yo creo que también en los barrios habrá que pensar. Pero bueno, yo estoy en la asistencia hoy en día. Este es el primer punto.
Ese es el tema. Vos, Osvaldo, estás en la asistencia. No estás en la legislatura. No estás en el Ministerio de Seguridad. No estás en los lugares en donde se tienen que fijar políticas. Vuelvo a lo que les decía antes a ustedes tres. Ustedes toman el último eslabón de la cadena. Yo les voy a contar algo antes de irnos a la pausa. Yo vi un desayunador, ya les conté. Y hace un tiempo, la gorda Patricia estaba desparramada por el piso. Digo, ¿qué te pasó, Patricia? Me dice, no, dice, lo que pasa es que venía bien. Dice, pero salí con unos amigos ayer a la noche y se me fue la mano. Sobredosis. Llamamos al SAME. Vino el SAME enseguida. Vino el que manejaba la ambulancia del Hospital Zubizarreta con la médica del Hospital Zubizarreta. Muy buena la atención. Enseguida llegaron. Y yo le pregunté al que manejaba la ambulancia y a la médica, porque los conocía. Le digo, ¿y ahora qué van a hacer? Bueno, le vamos a dar un tranquilizante, un lavado de estómago. Digo, ¿y después? A la vereda. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Bien, hacemos una nueva pausa, la última en Adicciones Hoy. Seguimos con este intríngulis, es una especie de laberinto, no le encontramos la salida. Tal vez la música nos ayude. Bien, en Adicciones Hoy, 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar. Seguimos, porque nos estamos replanteando entre nosotros. Bueno, recién decía el licenciado Lettieri, yo me encargo de la asistencia. Ya lo sé. El problema es que los que tienen que legislar, cambiar la realidad, se ocupan del periodismo, hacen comentarios, describen la realidad. No. Yo no quiero legisladores, presidentes, vicepresidenta, que me describa la realidad. Si la realidad yo la padezco. Fíjense lo de Ramos Mejía, que es un eslabón más en una enorme cadena de violencia. Pero ¿quién se ocupa de cambiar la realidad?
Sí, bueno, esto es un tema muy, muy, muy clave. Creo que nuestra sociedad está entrando en una desvinculación muy grande. Esa chica que mató con otra persona al kiosquero, es una chica de 15 años, embarazada. Si vos te metés en la historia de esa familia, seguramente no hay familia.
Juan, yo creo que tanto la chica de 15 años como el homicida también son víctimas.
Exacto. O sea, si no hay familia, si no hay vecindario, no hay sociedad, se ha roto el orden social. Esto es lo que yo veo. Esto es lo que yo veo. A muchos pacientes les digo, ¿y tu papá? No sé dónde está. Hoy con un paciente que atendemos, con Osvaldo, le pidió plata. Y le dijo, plata no te doy, le dijo el hijo. Te doy comida. No me querés. Plata no te doy. Porque es para el alcohol o para los caballos. No te doy. Él, hijo, le decía al padre, esta es la verdad, se ha destrozado la base que hace a una vida social. Este es el problema. Cuando Churchill le dijo, ¿qué hago con todos estos chicos que se quedaron solos después de la guerra? Llamó a Winnicott, un sabio, dijo, ¿qué hago? Llene de familias adoptantes Inglaterra, de lo contrario no habrá democracia. Y eso hizo Churchill.
Claro, lo que pasa es que... Claro, eso. Pero clarísimo, lo que ocurre es que la democracia...
Pues fíjate qué mentalidad en Churchill y qué mentalidad en un gran psicoanalista que le dijo, llene de familias adoptantes a Inglaterra.
Está muy bueno, pero no está Churchill y Winnicott. Bueno, tenemos lo que tenemos. Está bien, pero tenemos lo que tenemos. Lo que hay que hacer es, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Por dónde empezamos? Porque te hablan de la democracia. Alfonsín decía que con la democracia se cura, se educa, se... No, es con la educación, es con la justicia. La democracia también es una resultante. Porque sin educación, sin justicia, sin salud mental, ¿qué calidad de democracia tenemos? ¿A dónde vamos?
Vuelvo a contar anécdotas que pasan acá y hacen la diferencia. ¿A qué me refiero yo en esto? En principio, ir a la escuela. Si sos papá, si sos mamá, anda a la escuela donde va tu hijo. Alguien te va a escuchar. Los grupos empiezan así a veces, que uno le pregunta a uno, el otro al otro, etc. Si tenés un hijo que ya es más grande y está con problemas de adicciones, ya que vos no podés controlar porque te agrede, porque te rompió la casa, porque estuviste en riesgo de vida, porque él mismo estuvo en riesgo de vida, andá y sentate en un juzgado, como hacen muchas mamás, como hacen muchos papás que nosotros tratamos. Si tenés la suerte de tener una obra social, concurrí a tu obra social y pedí un tratamiento, el posible o lo que sea, en esa obra social. Si tenés una prepaga, estás mucho más cubierto, por ahí estás en una mejor situación. Pero hoy las adicciones no respetan niveles sociales, ¿eh? Entonces,
¿sabés qué pasa, Osvaldo? ¿Qué pasa si no tengo obra social, si no tengo prepaga? En el desayunador donde yo voy todas las semanas hay mucha droga y ninguno tiene obra social, ninguno tiene prepaga porque viven en la calle. ¿A dónde los mando?
O vuelvo a insistir, yo creo que la sociedad empieza reuniéndose, haciendo reuniones, y esa es la clave.
Mira, yo te cuento que me sorprendió, te lo conté creo, y a Roberto también. La semana pasada me pidieron de la Universidad Católica que fuera a un evento que hicieron todas las religiones, judía, protestantes, hasta islamitas, la iglesia de los últimos días, había de todas las religiones. Y el tema era la droga. No saben qué hacer en las iglesias frente a este tema. me vino a ver un rabino y me explicó que no sabían bien cómo enfrentar este tema. O sea, ya empieza toda la sociedad a movilizarse. Y yo creo que la cosa va a ser de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que vos pedís? De abajo hacia arriba.
Es que es así. Tiene que ser de abajo hacia arriba, porque arriba no escuchan. Arriba están demasiado ocupados y preocupados con la campaña, con los cargos, con el poder, con los negocios. Entonces, la pueblada que hubo en la comisaría podía haberse dado antes de ayer, el mes pasado, el año anterior, porque la violencia está creciendo. Entonces, lo que vemos no es solamente que fue asesinado un quiosquero, que fue detenido el homicida y la pareja, es el hartazgo de la gente. Ahora, cuando la gente se harta, hace tronar el escarmiento. Y entonces ahí ya no sé si va a haber racionalidad en la queja. Me parece que el desborde puede ser inevitable, pero insisto, si nosotros seguimos ocupados en la campaña, que gracias a Dios termina, en el poder, en los negocios, en el show, bueno, mientras tanto, el tema de las adicciones, del narcotráfico, este infierno, seguirá creciendo y nosotros lo seguiremos describiendo. Pero insisto lo que decía recién Osvaldo, nosotros estamos en la parte asistencial, periodística, descriptiva, como decía de alguna manera Morales Solá. Pero ¿y las políticas? ¿A dónde están? Los que son elegidos para cambiar la realidad, no para describirla, porque para describirla sobramos. Estamos todos nosotros, la gente, los periodistas, todos. El tema es cambiar la realidad. Lo que decía el doctor Yaría, lo que hizo Churchill, lo que hizo Winnicott. Pero bueno, ¿dónde está esa gente? ¿De dónde la traemos, mi estimado Yaría?
Yo creo que está surgiendo en la gente, yo lo que vi en las iglesias, todas las iglesias del país congregadas en la Universidad Católica Argentina. Estaban todos los rabinos, el gran rabino de la capital, y todos preocupados por el problema de las drogas. O sea, eso es una fuerza enorme. Me habló un hombre de la iglesia adventista, dice, venga a hablar ante 3.500 jóvenes que nosotros tenemos.
Y está muy bien. Lo que yo te pregunto, mi querido doctor Yaría, es si es muy importante la palabra, pero al que está dispuesto a drogarse de toda la gente que está acá interna, ¿se los puede convencer solamente con palabras? ¿O esta es una consecuencia de resultado indefinido, de final muy complejo? Porque llegamos a esta altura por algo.
Yo creo que es un final abierto, es un final abierto. Yo siempre digo, tomando frases de un gran filósofo judío, Jaime Barilko, las sociedades nunca se suicidan.
Ojalá que así sea. Doctor Baistrocki, la última reflexión para irnos.
Creo que, como siempre digo, las falencias políticas no creo que sean inocentes. No estoy convencido que sea porque no se animan, porque lo tienen postergado. Creo que tienen mucha intencionalidad. Y con respecto a la asistencia, como dice Osvaldo, creo que uno tiene que buscarla en el nivel de donde pueda, tanto a nivel hospitalario como jurídicamente. A veces los papás les cuesta mucho porque sienten como que traicionan a sus hijos cuando tienen que ir a decirle al juez: mire, juez, este chico ya no sé más qué hacer porque me rompió la casa, porque me robó todo, y quiero ver cómo podemos hacer para protegerlo. Eso muchas veces los papás lo viven como si fuera una traición, cuando en realidad es una manera de protegerlo al propio paciente. Y bueno, creo que si nosotros podemos ir entendiendo eso, algo vamos a poder hacer por nuestros parientes enfermos.
Bien, mi estimado licenciado Letieri, ¿le quiere poner el moño?
No, nada, esto que venimos tratando de transmitir. Hay una frase que no la voy a decir bien, pero de Galeano, ¿no? Que dice, muchas personas pequeñas haciendo pequeñas cosas pueden lograr. Yo confío en eso. Tal vez sea un ingenuo, pero bueno, prefiero tener esta ingenuidad mientras sigo trabajando.
No es ninguna ingenuidad, de ninguna manera. hay que hacer pequeñas cosas todos los días y nosotros las estamos haciendo desde nuestro ámbito, desde el ámbito de la comunicación, transmitir esto para que alguien nos escuche y de alguna manera se actúe en consecuencia. Nos vamos, creo que ha sido un programa para meditar, para reflexionar. Le agradecemos muchísimo la colaboración a Ricardo Piñero, es valiosísima, por cierto, para que esto llegue a ustedes. Doctor Yaría, doctor Baistrocchi, licenciado Lettieri, nos reencontramos, Dios mediante, de aquí a una semana. Será hasta el jueves próximo.